En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 3 minutos, las 8 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Entramos en la crónica de sucesos, que habitualmente suele ser un capítulo informativo que está cargado de noticias malas, pero hoy es una excepción, porque hoy la primera noticia que les tenemos que contar en esta sección es buena. Ayer hablábamos de Natalia Sánchez Uribe, de la española desaparecida en París. Y las expectativas que teníamos, por los datos que estábamos recogiendo, no invitaban al optimismo. Ya llevaba varios días desaparecida, no teníamos noticias de ella, había aparecido su bolso dentro del portátil, dentro del móvil, no había ningún dato que permitiera mantener, digamos, un criterio esperanzador. Y hete aquí que de repente hemos descubierto que está viva. Y está en buen estado de salud en un hospital de la capital francesa. Su familia ha pedido que se respete su privacidad y que les den tiempo para recobrar la calma y contarnos lo que ha ocurrido, que sigue siendo en gran parte un misterio. Lorena López Lobo.
Final feliz para esta misteriosa desaparición sobre la que aún quedan muchas incógnitas por resolver. Al parecer fue la policía francesa quien localizó hace varios días en la calle a una mujer desorientada y sin documentación que respondía a las características físicas de la universitaria. Fue llevada entonces a un hospital cercano a la Universidad de la Sorbona, donde Natalia cursaba una beca Erasmus, y han sido sus padres quienes se han acercado hasta allí para identificarla finalmente. Horas antes de conocerse esta noticia, su progenitor hacía público en los medios el siguiente mensaje en el que pedía prudencia y respeto.
Pedimos que se respete su intimidad y por eso que no se difundan datos ni imágenes tomadas de sus redes sociales. También agradeceríamos que se eviten hipótesis o especulaciones gratuitas.
Esta mañana ya algunos medios incidían en el papel del casero del piso alquilado donde residía la joven y que justamente iba a abandonar el pasado 1 de mayo cuando se le perdió la pista. Este hombre de 42 años, italiano y dramaturgo de profesión, ha asegurado a la prensa que el día 2 entró en la vivienda para la entrega de las llaves y esperó a Natalia durante toda la noche. Lo llamativo es que ha reconocido que se duchó y durmió allí, inquieto ante la falta de noticias de la estudiante. La alarma saltó el pasado lunes cuando fueron localizados en un parque cercano al campo la mochila de Natalia con su teléfono móvil y su ordenador portátil en el interior. Además, la difusión de diversos mensajes sombríos y pesimistas publicados por ella en redes sociales aumentaron las especulaciones. Sus amigas afirmaron que les había confesado que se sentía vigilada. La pregunta ahora es qué le ocurrió y dónde ha estado Natalia estos 7 días desde que se le perdió la pista. La Fiscalía parisina acaba de confirmar que abrirá una investigación para aclarar las circunstancias del suceso.
Habrá que esperar hasta que se aclaren las circunstancias del suceso, pero de momento la noticia no puede ser mejor porque, insisto, ayer la nota predominante era el pesimismo. Mucho menos optimistas tenemos que ser ante las noticias que nos llegan desde Cornellá en Barcelona, donde los Mossos de Escuadra están cada vez más cerca de resolver el caso de otra desaparición, en este caso la desaparición de Janet Jumillas, de 39 años, madre de 2 niños. Los pronósticos no parecen nada alentadores, ya que tras la detención ayer de 2 sospechosos y de los registros exhaustivos en la vivienda de uno de ellos, todo apunta a que Janet podría a estas horas estar muerta. A la joven se la vio por última vez el pasado 13 de marzo cuando acudió a esa localidad catalana a realizar unas gestiones bancarias. Lorena.
Durante varias horas los agentes inspeccionaron con atención todos los resquicios de esa vivienda de Cornellá, ubicada a tan solo 300 metros de donde fue encontrado el coche de Janet 5 días después de su desaparición. Revisaron hasta las plantas de la pequeña terraza buscando cualquier pista y parece que la han encontrado. Según los investigadores, habrían hallado en esa casa indicios sólidos de que la mujer podría estar muerta. Se habla incluso de restos de sangre en la cama de uno de los arrestados. Ambos hombres, jóvenes, españoles, permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar ante el juez y por el momento no habrían confesado los hechos. Todas las hipótesis señalan a uno de ellos, Aitor, 30 años, como presunto homicida y al otro como encubridor. Los vecinos le recibían ayer con gritos e insultos cuando era trasladado a comisaría, aunque ninguno de los 2 detenidos tenían una relación sentimental con Janet, sí que eran conocidos suyos, uno más cercano que el otro. Este hombre se movía, según fuentes de la investigación, en ambientes marginales relacionados con el narcotráfico a pequeña escala. El hermano de la mujer desaparecida, Fernando, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 que sospechaban de él.
Más o menos sospechábamos de este personaje. Lo que no creo, y no esperaba que hubiera gente tan mala como esta persona. Mi hermana tiene una amistad con él, pero nosotros suponíamos supuestamente que sería él. Pero claro, sospechábamos todo el mundo, pero está claro que ha sido él.
En el entorno de Janet están destrozados. Después de 2 meses buscándola, se preguntan ahora el porqué de lo que parece indicar ha sido una desaparición forzosa con trágico final.
¿Y el porqué? ¿Por qué? ¿El porqué? ¿El porqué tienen que hacer eso? Una mujer. Que no era una mujer mala. Una mujer en su casa con su niño. Mi hermana pequeña. Por Dios.
Una familia que ha sufrido mucho en los últimos meses, ya que de los 5 hermanos que eran, 3 han fallecido en el último año.
Lo que está sufriendo mi familia, no me gustaría que sufriera nadie en esta vida. En menos de un año hemos perdido 3 hermanos. 3. De cinco que éramos, solo quedamos 2.
Los Mossos de Escuadra continúan ahora con sus pesquisas con el objetivo prioritario de localizar el cuerpo de Janet.
Bueno, es terrible la historia de esta familia. Desgraciadamente las noticias siempre en el capítulo de los sucesos suelen tener este tenor. Y habitualmente suele ser la última sección antes de ir a la tertulia económica. Pero hoy se nos cruza una noticia que naturalmente tiene que también llamar la atención de todos nosotros. Ha sido hoy presentado oficialmente el hijo de los duques de Sussex, o de Sussex, como ustedes quieran, el príncipe Henry y Meghan Markle, es decir, el hijo de Henry, del príncipe y de Meghan Markle. El primer acto oficial del pequeño, que se llama Archie Harrison, ha tenido lugar en el castillo de Windsor. Y lo que hace especial este nacimiento real es el procedimiento novedoso y contrario al protocolo seguido en anteriores alumbramientos en la familia de Isabel II. Meghan Markle, que es una actriz, como saben ustedes, que hizo fortuna en Estados Unidos, pues ha querido romper con el protocolo y con la estricta etiqueta que hasta ahora era habitual en la corte británica. Por deseo expreso de los padres, todo el proceso se ha llevado a cabo con el más estricto secretismo y se han dejado al lado algunas costumbres inveteradas en la corona británica, como que las madres de la familia real, por ejemplo, dieran a luz en el hospital londinense de St. Mary, o que la presentación del bebé sea a las pocas horas de su nacimiento, cosa que tampoco es habitual. Son algunas de las rupturas del protocolo, pero no solo esas, ha habido más. Nayara Fernández.
Más de 48 horas después del nacimiento se ha hecho público el nombre del hijo de los duques de Sussex, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Así se llama el nuevo miembro de la Casa Real Británica, 7º en la línea de sucesión al trono. El anuncio del nombre se ha realizado esta tarde de manera novedosa a través de la cuenta de Instagram de los duques, con una imagen en blanco y negro en la que aparecen los recién estrenados padres con el pequeño junto a la reina Isabel II, el duque Felipe de Edimburgo y Doria Regland, madre de Meghan Markle. El nombre es inesperado y se sale de las quinielas realizadas estos días que apostaban por otros como Arthur o James. Lo cierto es que el nacimiento de Archie Harrison ha roto con las tradiciones en muchos sentidos, como por ejemplo el uso de título. El pequeño no gozará de ninguna categoría real por deseo expreso de sus padres. Previamente al anuncio del nombre, el príncipe Harry y Meghan Markle, vestida de blanco con un vestido que remarcaba su silueta posparto, han presentado al pequeño en el St. George Hall del Castillo Windsor, donde, como no podía ser de otra manera, se han mostrado pletóricos con el nacimiento del bebé y el padre incluso ha bromeado con el carácter del pequeño.
Ha sido mágico, increíble. Tengo a los dos mejores chicos del mundo, así que estoy feliz. Tiene un carácter muy dulce, es muy calmado.
Adivina de dónde sale eso.
Y él ha sido como un sueño, han sido unos días muy especiales.
Al posado han acudido distintos medios, como la BBC y una cadena que se ha estrenado hoy en este tipo de acontecimientos. Se trata de la CBS, cuyas cámaras han captado hoy el posado real por deseo expreso de Markle. Y es que una de las amigas más cercanas de la duquesa trabaja de presentadora en el matinal de esa televisión. La presentación de Archie Harrison ha tenido lugar 2 días después del nacimiento, la madrugada del lunes 6 de mayo, siguiendo un protocolo distinto al de otras madres reales, como Diana de Gales o la cuñada de los duques de Sussex, Kate Middleton. Todas ellas presentaron a sus hijos ante los medios a las pocas horas de dar a luz. No obstante, Markle se habría negado a un posado frente a la puerta de un hospital perfectamente peinada y vestida, intentando ocultar las huellas del parto. Pero no ha sido esta la única diferencia con respecto a otros alumbramientos reales. Según la prensa británica, la duquesa de Sussex también habría rechazado al equipo médico de la reina Isabel II para asistirla en el parto, como es tradición, y se habría decantado en cambio por un equipo formado exclusivamente por mujeres. Además, aunque la intención de Markle era dar a luz en su nueva residencia Frogmore Cottage, cerca de Windsor, finalmente el parto, del que se desconoce si ha sido inducido o una cesárea, ha tenido lugar en un hospital londinense, al que la madre fue trasladada con el máximo secretismo gracias a una operación organizada por Scotland Yard. De este modo, Markle, que había salido de cuentas la semana pasada, ha descartado dar a luz en la clínica St. Mary, como es tradición en la familia real británica. Desde el lunes que tuvo lugar el alumbramiento hasta este miércoles, los duques de Sussex han disfrutado de los primeros días de paternidad en la más estricta intimidad del hogar.
Bueno, esto que a nosotros nos puede parecer una cosa anecdótica, en el Reino Unido está siendo muy sonado. Ahora hablaremos con una experta en protocolo y en casas reales para que nos diga exactamente qué novedades y qué importancia tienen esas novedades en lo que hasta ahora ha sido la tradición de la corona británica. Pero, insisto, el impacto en la opinión pública británica está siendo muy notable. Eva Martínez, corresponsal en Londres, bienvenida. Muy buenas tardes o buenas noches ya a estas horas.
Lo que prefieras, muy buenas tardes aquí en Reino Unido.
Eva, cuéntame cómo se lo están tomando los periódicos.
Pues los periódicos están absolutamente entregados a la causa. Como habréis tenido la oportunidad de ver en los diarios digitales, es la noticia que más domina, aunque eso sí, siempre más en torno a los tabloides, es decir, a los clásicos periódicos más centrados en los temas de cotilleo, los temas de familia real y demás. El resto, lógicamente, lo recogen, pero los considerados como periódicos más serios siguen, lógicamente, centrados en la cuestión política, que sigue siendo la parálisis del Brexit. Sin embargo, el nacimiento de Archie Harrison ha sido un poco una especie de descanso en torno a toda la polémica relacionada tanto con la salida de la Unión Europea como otras cuestiones domésticas que hasta ahora centraban la atención.
Es curioso porque me viene a la cabeza, yo no sé si es un precedente bien invocado o no, tú desde luego vives allí y me podrás sacarlo de mi error, pero una y otra vez en los últimos días me estoy acordando mucho de Diana de Gales, porque también ella de alguna manera irrumpió en lo que era la tradición de la corona británica e hizo cosas o produjo, digamos, secuelas que hizo que se conmoviera una tradición tan, por otra parte, secular y tan seria y tan rígida y tan respetuosa con las tradiciones como la corte británica. Y luego todos recordamos la famosa frase del Annus Horribilis de Isabel II. ¿Tú crees que la opinión pública británica, después de aquello, está más preparada para estas innovaciones que antes o no?
Lo que está claro es que los dos hijos de Diana de Gales, tanto el príncipe Guillermo, que es el heredero, lógicamente, como su hermano, el príncipe Harry, han traído unos nuevos bríos a la corona. No olvidemos que la selección de Diana de Gales para el matrimonio con el príncipe Carlos había sido específicamente elegida por la casa Windsor por su perfil y, lógicamente, porque también procedía de la aristocracia. Las dos esposas de los dos príncipes, sin embargo, son plebeyas. Una de ellas, como sabéis, lógicamente actriz, la otra ciertamente de una familia más o menos acomodada, pero aún así de básicamente un perfil civil, con lo cual eso hace que los ciudadanos en cierto modo se sientan un poco más próximos a las nuevas generaciones de lo que es la familia real. A partir de ahí, lógicamente, Meghan Markle se ha permitido imponer o aplicar unas nuevas prácticas que hasta ahora no estaban vistas, pero sí que es cierto que está casada con el príncipe Harry, que viene siendo el hermano del heredero. Es decir, sus responsabilidades son menores, son inferiores que las que competen a Kate Middleton como futura consorte en la corona británica.
Y una pregunta, hasta donde se pueda contestar, es decir, hasta donde se sepa la respuesta. ¿Son imposiciones que ella manu militari, digamos, no negocia, o son el fruto de una negociación con el protocolo de la Casa Real, con la reina, con el heredero, etcétera?
El mero hecho de que hayan renunciado a un título nobiliario para su hijo demuestra que están dispuestos a romper todo lo que puedan con lo que es el protocolo e intentar mantener una vida lo más normal posible. De hecho, se está hablando de la posibilidad de que se muden al extranjero durante unos años. Se habla concretamente de África para promover un poco lo que es la corona, tanto la corona como la familia real dentro de los países de la Commonwealth, y especialmente en lo que se refiere a la promoción de los negocios y demás, y utilizando lógicamente la popularidad tanto de Harry como de su esposa, y ahora pues con el bebé real, que ha sido una de las grandes noticias de la semana, sino es que del mes aquí en Reino Unido, y sobre todo para diferenciar de la política después de las elecciones locales que tuvieron lugar el pasado jueves y las europeas que tenemos entre semanas.
Y la última, Eva. Hablabas hace un momento de la popularidad. ¿Se puede medir de alguna manera? Es decir, ¿los ciudadanos de a pie ven con simpatía estos cambios o los ven con recelo?
Parece que lo que reflejan los medios de comunicación quizás sea más que lo que se ve en la calle. Lógicamente siempre van a hablar con los fans reales, es decir, aquellos que acampan delante del castillo de Windsor o del palacio de Buckingham, que son lógicamente quienes tienen que aportar. A pie de calle es menos lo que es el entusiasmo, y siempre hay la crítica en torno a lo que supone un nuevo miembro más y que es el peso para la carga de los contribuyentes. A pesar de ello, lógicamente, pues la Casa Real es una marca y la monarquía británica ahora mismo está en una posición bastante reforzada, precisamente por lo que comentaba antes, por la popularidad de los dos hermanos, de los hijos, del que sigue siendo el heredero, que lógicamente es el príncipe Carlos.
Eva, muchas gracias por esa comunicación y seguiremos esta historia hasta donde tenga recorrido informativo, naturalmente. Gracias y un saludo.
Muy buenas noches.
Bueno, esto es lo que se cuenta en los medios británicos, pero vuelvo a repetir que esto tiene una dimensión que va más allá de lo estrictamente informativo. Ahora entra dentro de lo que es lo protocolario, porque si hay una monarquía que se asienta sobre las tradiciones, es precisamente ver al Reino Unido. El Reino Unido no tiene constitución, lo que tiene son precisamente tradiciones y costumbres. Y que, claro, se modernicen algunas de esas costumbres en lo que afecta a la corona, no deja de ser siempre una aventura que se ve con ciertos ojos inciertos. Marina Fernández es directora de comunicación en la Escuela Internacional y Protocolo y además experta en Casas Reales. Marina, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
En tu calidad de experta, Marina, ¿consideras que estamos asistiendo a un antes y un después?
Bueno, el antes y el después en protocolo siempre se produce de manera lenta, ¿no? Porque el protocolo está basado en las costumbres y en las tradiciones, y no puede ser que a partir del 1 de enero del año 2000 las cosas se hagan de una manera como se venían haciendo. En protocolo eso no se contempla. Entonces, yo creo que lo que estamos asistiendo es a una coreografía perfectamente marcada por la comunicación de Buckingham, de la familia real inglesa, a un cambio. Entonces, tienen dos figuras para jugar ahora mismo, que son William y Harry, y están jugando, están presentando una nueva imagen poquito a poco. Con William y Catherine van un poquito más despacio, tienen una imagen más tradicional y es un mensaje que llega a los públicos más tradicionales, más fans acérrimos de la familia real, por así decirlo. Y tienen otra carta que juegan, que son los duques de Sussex, que tiene una imagen más moderna, más tecnológica, incluso como acabamos de ver a través de sus anuncios en las redes sociales, que dirigen hacia un público pues más moderno, más joven. En Estados Unidos, por ejemplo, entienden mucho mejor los mensajes que se lanzan a través de Harry y Meghan que los que se lanzan a través de los duques de Cambridge. Todo esto es posible, Luis, porque, como decía tu compañera corresponsal en Reino Unido, porque Harry, no olvidemos, no es el heredero a la corona. Tiene un papel muchísimo más relajado, en ese sentido, muy diferente que el que tiene William, ¿no? Entonces, pueden jugar con esas dos figuras de manera diferente a nivel de comunicación y estrategia.
Entiendo perfectamente lo que dices y tiene todo el sentido del mundo, que, digamos, lo utilicen como precursor, digamos, de esos cambios paulatinos. Hasta ahora ha habido algunos. Contaban las personas que han estado siguiendo muy de cerca estos cambios, que podríamos hablar, por ejemplo, de lo que hizo el día de su boda entrando sola en el templo, de lo que hizo al dar a luz no yendo al hospital habitual, no dejando ser asistida por los médicos habituales, el hecho de que renuncie también a un título nobiliario que le correspondería. De todos estos y de alguno más que tú me puedas contar, ¿cuál es el más rompedor, en tu opinión, Marina?
Bueno, hay que tener muy en cuenta lo que acabamos de hablar. No se puede comparar el nacimiento de este bebé con el nacimiento de los hijos de Guillermo y Kate, ni con el nacimiento de los propios Guillermo y Harry en su momento, porque son los hijos del heredero. Si queremos comparar, establecer una comparación, yo creo que tenemos que pensar más en los otros nietos de la reina, los hijos no de Carlos, que es el heredero, sino los hijos de la princesa Ana, o los hijos del príncipe Andrés, las princesas Beatriz y Eugenia, o los hijos del príncipe Eduardo. Yo creo que la comparativa va más por ahí, por el papel que van a cumplir dentro de la corona, ¿verdad?
Entiendo. Entonces, no, perdona, no te quería cortar, Marina.
No, disculpa. Simplemente aclarar un punto importante. Este niño que acaba de nacer es bisnieto de la reina. Entonces, por nacimiento, no le corresponde un título nobiliario directo.
Pero, no la, reina, pero la reina se lo podría conceder graciosamente.
Efectivamente. Su graciosa majestad, nunca mejor dicho, acudiendo a su privilegio de las cartas patentes, sí que le podría conceder un título. Otra cosa son los hijos de Guillermo y Kate, porque son los nietos del heredero a la corona. Es un poco confuso, ¿eh? Hay que concentrarse bien, pero los hijos de Guillermo y Kate están en un estatus real diferente. Genial. No solo en la línea de sucesión, sino porque tienen una conexión más directa, según la norma no escrita de la Casa Real Británica, con su majestad la reina. Entonces, para que este bebé, el que acaba de nacer, Archie Harrison, tuviera un título nobiliario, la reina tendría que acudir a su privilegio de las cartas patentes y concederle uno. Ahora mismo, a día de hoy, este bebé es Lord Archie Harrison Mountbatten Windsor.
Nos decías al principio, en una cosa de ser muy interesante, que tú crees que precisamente el hecho de que no esté, digamos, en la línea sucesoria, en un lugar privilegiado, etcétera, hace que se le pueda utilizar como precursor de algunos cambios que paulatinamente, despacio, como se hacen siempre las cosas en el Reino Unido, puedan ir renovando un poco la cara del protocolo de la corona británica. Pero yo te pregunto, ¿esos cambios llegan para quedarse o responden solo a la excentricidad, entre comillas, de ser el hijo de una actriz americana que, por lo tanto, tiene unas costumbres que no son las habituales en la tradición de los matrimonios de la Casa Real en el Reino Unido?
Pues verás, Luis, yo es que realmente creo, en contra de mucha corriente de opinión, que Meghan Markle ha tenido muy poquito que decir aquí, igual que tuvo muy poquito que decir en su... O sea, conociendo cómo funciona internamente la Casa Real Británica, está todo pactado al milímetro, todo medido al milímetro. Seguramente ella ha tenido algunas peticiones y la Casa Real haya cedido hasta cierto punto, haya negociado otras, pero yo aquí veo más una estrategia de comunicación. El anuncio del nacimiento a través de Instagram, por ejemplo, o del nombre a través de Instagram, eso no es que Meghan diga, ah, pues yo quiero que mi bebé sacarle... No. Eso es una estrategia medidísima al milímetro de la Casa Real Británica, que además sabe muy bien lo que está haciendo. Hablamos de esos dos productos para dos públicos distintos, hablamos de marca país, de cómo están ayudando tanto Guillermo como Harry a construir esa marca país o a promocionarla, cada uno a un público diferente. Entonces yo realmente me cuesta mucho aceptar, conociendo cómo funciona internamente la Casa Real Británica, que Meghan... que se cumplan sus caprichos, por así decirlo, ¿no? Seguramente se estarán acomodando ciertas de sus peticiones, siempre que encajen dentro del objetivo de la Casa Real.
Ah, es muy interesante lo que dices, porque va en contra de lo que hasta ahora dábamos, por supuesto, creíamos que era, digamos, el fruto de esa peculiaridad de Meghan Markle, americana, actriz, y por lo tanto poco hecha a estos protocolos tan estrictos. Te agradezco mucho, Marina, que nos hayas ayudado. Un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, son amigos las 9:25, las 8:25 en la Comunidad Canaria. Enseguida iremos a la tertulia económica, como cada día. Pero antes tengo una deuda con todos ustedes, porque empezábamos el programa contándoles cómo estaba el culebrón del nombramiento de Miquel Iceta como presidente del Senado, que es la voluntad que había expresado de manera explícita el presidente del gobierno. Él quería que Iceta, primer secretario del PSC, fuera el presidente del Senado. Les hemos contado todas las dificultades que se habían planteado inicialmente por la necesidad de Esquerra Republicana de Cataluña a favorecer su nombramiento como senador autonómico. Y hay novedades que se han producido en los últimos minutos que necesitamos actualizar. Esmeralda Ruiz, de nuevo, bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues ha sido imposible finalmente llegar a un acuerdo, así que la Junta de Portavoces del Parlamento catalán, por mayoría, ha acordado retrasar el pleno para la votación de la designación de Iceta al 15 de mayo, la semana que viene. Esto da más margen a los independentistas y al PSC para poder negociar y conseguir el apoyo que necesita Miquel Iceta. Interesantes dos titulares. El primero, Junts per Catalunya, los de Puigdemont, acaban de salir a los pasillos del Parlament. Les han preguntado, porque Esquerra se ha dejado claro, lo hemos contado antes, Luis, que no iban a avalar esta votación de Miquel Iceta. Junts per Catalunya, lo que ha dicho, vamos a escuchar ahora a la diputada Gemma Lleis, es que no corre prisa explicar su postura públicamente.
Des de Junts per Catalunya consideramos que el Parlament, no? El Parlament de Catalunya, el Parlament, tiene plena sobirania, que hay aplicación de las normas, que no concurre ningún tipo de urgencia para que se convoque un pleno en menos de 24 horas. Y además, si recordamos cuál fue la última interferencia del Senado en el Parlamento de Cataluña, fue con la aprobación del 155, en la cual pues el señor Iceta también tuvo un papel importante.
El otro aspecto importante, la calculadora, Luis, porque ahora se pone en marcha la calculadora y es muy interesante tener en cuenta tres votos concretamente que hacen recuperar la mayoría absoluta que ya habían perdido a los independentistas, porque, bueno, pues los fugados, recordamos, habían negado a delegar, a designar un delegado en la Cámara catalana, y habría tres diputados en concreto, que son Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, que han conseguido ser elegidos en el Congreso de los Diputados, y que si formalizan su renuncia al acta de parlamentarios en la Cámara catalana, automáticamente el grupo de Junts per Catalunya de Carles Puigdemont ganaría tres diputados más, que son los que les faltan ahora mismo al bloque independentista para tener otra vez la mayoría absoluta. Entonces, si el PSC no logra convencer al independentismo, Miquel Iceta no podrá ser designado como senador.
Dos preguntas para concretar lo que me has contado hasta ahora. La primera, interprétame qué quiere decir que retrasen la votación al día 15. Hablábamos al principio que cabría la posibilidad de que se sometiera a votación un presidente del Senado provisional el día 21 y que con posterioridad se pudiera elegir a Iceta como presidente del Senado para que ocupara, digamos, la presidencia ya definitiva de la Cámara Alta. El hecho de que se vaya habilitado un pleno el 15, que es el miércoles de la semana que viene, quiere decir que Iceta o sí o no, pero no habría lugar, interpreto yo, salvo que tú me saques de mi error, a esa fórmula transitoria que especulábamos al principio del programa.
Tiene hasta tres opciones de votación, si no me equivoco, según el reglamento del Parlamento catalán para salir elegido. Yo creo que el hecho de que se haya retrasado al 15, que se haya habilitado expresamente, se haya convocado un pleno expresamente para esta votación, deja claro que el independentismo ve posible poder llegar a algún tipo de acuerdos con el PSC hasta última hora de la tarde, y me consta que hasta esta hora está habiendo contactos al más alto nivel. Entonces, bueno, pues ganan tiempo porque están convencidos de que algo pueden conseguir.
Y eso ya pone en suerte la respuesta a la siguiente pregunta y última, porque esa actitud de Junts per Catalunya, decir no corre prisa, ya diremos lo que tengamos que decir, suena a negociación. Es decir, vamos a ver, depende de lo que usted me dé a cambio. O sea, no voy a decirle ahora ni que sí ni que no. Vamos aquí a sacar el tenderete en el zoco de los trueques y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Va por ahí, tú crees, la actitud?
Yo creo que va por ahí, que suena a negociación y que suena a abstención, no a voto favorable, pero sí a lo mejor a abstención. Pero esto pone en una tesitura muy complicada al PSC porque necesitaría sí o sí el apoyo de Ciudadanos. Hemos escuchado a Lorena Roldán, a la diputada de Ciudadanos en el Parlamento, y ella al menos dejaba en el aire su postura, así que también es posible. ¿Qué pasa, Luis? Que Junts per Catalunya ha conseguido 5 diputados en el Congreso. ¿Qué pasa? Que ahora asumen que son una fuerza residual en la Cámara Baja. ¿Qué pasa? Que de esta forma, bueno, pues Puigdemont, bueno, pues puede tener atado a Pedro Sánchez cuando, después del resultado de las elecciones, pues Esquerra era claramente quien se había hecho con la hegemonía del independentismo en Madrid.
Bueno, no te quejarás, porque sé que como eres una periodista de gran olfato, ahora tendrás que seguirle el rastro a esa negociación y al precio que puedan estar imponiendo los independentistas a cambio del apoyo al señor Iceta. Y este es un aliciente nuevo con el que no contabas hasta ahora, así que agradecele a Sánchez esa precipitación.
Se abre un escenario nuevo, sí, hasta el día 15, bueno, pues ahí estaremos siguiendo las negociaciones. Seguro que van a ser muy interesantes, Luis.
Gracias, Esmeralda.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.